Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Preguntas y Respuestas.
Les damos un cordial saludo y es nuestro deseo que Dios les esté hablando a través de nuestro programa.
¿Qué piensa usted de la ingeniería genética?
Como es sabido, por la Torre de Babel vino el juicio de la confusión de las lenguas. Menos sabido es que Dios también entregó al hombre a sus propios hechos. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer, dice el pasaje en Génesis 11:6. Dios permite que el hombre haga cosas que más valdría que no las hiciera. Habría sido mejor para el hombre si no hubiese tenido la capacidad de construir cámaras de gas para matar allí a personas a gran escala. Habría sido mucho mejor que no hubiese tenido la libertad de inventar la bomba atómica para reducir a cenizas ciudades enteras, o de idear sistemas políticos que esclavizan a los seres humanos. Así también está dentro de las posibilidades del hombre el subir a la luna, trasplantar órganos y manipular los genes. El hombre desligado de Dios se considera como autónomo y no conoce restricciones para sus actos. Sus actos mismos vienen a ser un juicio para él. El hombre que cree en Dios buscará las pautas bíblicas y no hará todo lo que es capaz de hacer. Por medio del mandamiento multiplicaos, Dios nos permite a los hombres participar en el proceso creador. En el orden sexual entre hombre y mujer, Dios ha dado todos los requisitos necesarios para este proceso. No obstante, Dios sigue siendo el que forma al hombre. Mi embrión vieron tus ojos, dice Salmos 139:16. En la manipulación genética intervenimos cambiando el proceso establecido por Dios. Los genes transferidos al óvulo fecundado pueden transmitirse a las generaciones siguientes. Esta intervención es irreversible y comprende peligros imprevisibles. Flamig, con una visión utópica, estima que el objetivo final de la genética es la creación de un superhombre. Las más grandes inteligencias de la humanidad van a desarrollar métodos genéticos capaces de inventar nuevas propiedades, nuevos órganos y nuevos sistemas biológicos que servirán a los intereses, la felicidad y la gloria de aquellos seres semejantes a Dios, de los cuales nosotros, miserables criaturas, somos hoy día los mezquinos precursores. Tal meta hace del hombre un Prometeo que desprecia a Dios. Heme aquí modelando humanos a mi imagen, un linaje a mi esperanza, para sufrir, para llorar, para disfrutar y alegrarse, y para acatarte, como yo, dice Goethe.
En su afán por parecerse a Dios, el hombre ha abusado de su libertad y sin duda, tarde o temprano, verá las consecuencias de ello. Sigamos con la segunda pregunta de hoy, que dice lo siguiente. ¿Cuál era la duración de un día de la creación?
Esta pregunta ha sido objeto de acaloradas discusiones, porque se han expuesto demasiadas teorías que se contradicen entre sí según la opinión sostenida. Obtendremos más rápidamente la respuesta si especificamos, en primer lugar, el número de fuentes de información que entran en consideración. Ninguna de las ciencias corrientes dispone de datos basados en la observación o hechos ciertos que se pudiesen interpretar. La única información al respecto nos la da Dios en la Biblia, a saber, en el relato de la creación y en los mandamientos del Sinaí. El relato de la creación sigue un orden estrictamente cronológico. Las distintas obras se completaron en 6 días consecutivos. Aquí también la Biblia demuestra ser un libro exacto, porque al usar una unidad física menciona también el método de medición correspondiente. Con ello queda definida de manera exacta la longitud de un día, satisfaciendo también las demandas científicas. Es el período de tiempo geoastronómico que está determinado por la duración de la rotación de la Tierra, es decir, 24 horas. En los 10 mandamientos del Sinaí, Dios justifica los 6 días de trabajo y el día de reposo del hombre haciendo referencia a la semana de la creación. 6 días trabajarás, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Apoyándose en la teoría de la evolución, a menudo se ha intentado redefinir los días de la creación pretendiendo que designan largos periodos de tiempo. Para ello toman el versículo 4 del Salmo 90, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, introduciéndolo arbitrariamente en Génesis 1 como si fuera una fórmula matemática, de lo que habla justamente el Salmo 90. Y también 2 Pedro 3:8 es del Dios eterno que no está sometido al tiempo. Aunque estas matemáticas bíblicas proporcionan la deseada dilatación evolutiva del tiempo de un día, igual a 365.000 días, o sea, mil años, hay que desecharlas como antibíblicas. Si fuera legítimo, entonces tendríamos el derecho de aplicar esto también a Mateo 27:63, de modo que leeríamos que después de 3.000 años resucitaré. Pero Jesús resucitó al tercer día, exactamente como lo había anunciado de antemano. Los críticos a menudo han objetado que para la salvación no es necesario creer que Dios efectuó la creación en 6 días. Yo entonces suelo preguntarles, ¿cree usted que Jesucristo resucitó al tercer día? La mayoría de ellos contesta afirmativamente. Entonces, ¿por qué hacemos tales diferencias con la misma Biblia? ¿Una cosa la creemos y en lo otro no confiamos?
Nuestra mente humana quiere comprender la grandeza de Dios, pero hay muchas cosas que no llegamos a entenderlas hasta que estemos en su presencia. Continuamos con esta serie de preguntas relacionadas a la creación y la ciencia. Y con respecto a esto, la siguiente pregunta dice así: ¿qué podemos decir sobre la estructura de nuestro universo?
Basándose únicamente en la teoría de una evolución cósmica, se ha intentado descubrir la estructura del universo valiéndose siempre de nuevas hipótesis y modelos. Entre los profetas de nuevas cosmologías, como los denomina Heckman, están por ejemplo Friedman, Einstein, Milne, Jordan y otros. Hasta hoy han fracasado todos los esfuerzos científicos para indagar la estructura espacial del universo. Si es abierto o cerrado, finito o infinito, de 3 o de 4 dimensiones, de curvatura positiva o negativa. Con ocasión del 16º Congreso Mundial de Filosofía celebrado en Düsseldorf en 1978, el astrofísico Weidemann hizo una observación importante en este contexto. La cosmología se basa mucho más en presuposiciones filosóficas que todas las demás ramas de las ciencias naturales. Por una parte, es preciso admitir, desde luego, que las fronteras de aquello que denominamos ciencia retroceden sin cesar, pero por otra parte es necesario también reconocer que no podemos esperar que ciertas preguntas fundamentales de la cosmología las podamos contestar científicamente. Debemos, por tanto, admitir que el universo es enteramente incomprensible. La ciencia debe, por consiguiente, aceptar que siempre habrá preguntas que no puede contestar. Lo que quedará será una teoría sobre nuestros conocimientos. La Biblia proporciona el mismo resultado. El versículo clave que mejor expresa la insondabilidad del universo se encuentra en Jeremías 31:37, que según la versión popular Dios habla hoy, dice así: si un día se llegara a medir el cielo y a explorar la tierra hasta sus cimientos, ese día yo rechazaría a Israel por todo lo que han hecho. De este modo Dios liga los resultados de la investigación astronómica al futuro de un pueblo, es decir, dos circunstancias totalmente independientes. La primera parte de la afirmación es una promesa divina de fidelidad hacia Israel, y la otra parte está completamente relacionada con la primera. Tanto la investigación astronómica como la geofísica no lograrán explorar la estructura del universo o la naturaleza del interior de la Tierra, a pesar de todos los esfuerzos e inversiones. Puesto que la promesa de Dios para Israel es irrevocable, es igualmente seguro que no se alcanzarán los objetivos de las investigaciones astronómicas y geofísicas. Así que permanecerá una utopía el objeto declarado del astrofísico inglés paralítico Stephen Hawking, que dice: mi meta es llegar a una comprensión plena del universo, saber por qué es como es y por qué existe. La respuesta a esta pregunta, escribe él, sería el triunfo definitivo de la razón humana.
La perfección de la creación habla de la grandeza de su creador. ¿No lo cree así, amigo oyente? Pasemos a la última pregunta del programa de hoy, que se refiere a lo siguiente. En los deportes de alta competición, los atletas mejoran constantemente sus propias marcas, lo cual era imposible hace unos años. ¿No prueba esto también la evolución?
Con fecha 3 de octubre de 1988, un periódico alemán resumía así los 24 Juegos Olímpicos de Seúl. Los Juegos sobresalieron por los 38 récords mundiales establecidos. En la capital surcoreana se volvieron a redefinir los límites de la capacidad humana. La miseria se personificó en el nombre del deshonrado corredor canadiense Ben Johnson, que después de batir un récord mundial con su victoriosa carrera, quedó desenmascarado como estafador. Hasta el domingo, el Comité Olímpico Internacional solo pudo descubrir 10 casos en el que el rendimiento había sido potenciado de manera ilegal. Pero los casos de abuso no detectados es bastante mayor. De manera que reina la sombra de la duda sobre muchos récords de Seúl. Los Juegos produjeron grandes atletas. Kristin Otto, de Leipzig, logró 6 medallas de oro en natación. El nadador americano Matt Biondi fue condecorado con 5 medallas de oro. El rey de la gimnasia masculina fue el ruso Vladimir Artemov, que ganó 4 veces. En atletismo sobresalió la estrella americana Florence Griffith Joyner, con sus triunfos en las carreras de 100 metros y 200 metros y en la carrera de relevos. A la galería de los grandes de las Olimpiadas pertenece también sin duda Steph Graf, que con su victoria olímpica completó el Golden Slam, logro único en este siglo. Es verdad que los récords mundiales son constantemente superados en los deportes de alto nivel. Aún descontando los casos de dopaje, se nota un mejoramiento en los resultados. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Los récords logrados son el resultado de intensa investigación deportiva y su aplicación en durísimos métodos de entrenamiento. Los resultados máximos conseguidos por tal entrenamiento no son hereditarios. En cuanto se deja de entrenar, estos buenos resultados ya no se obtienen. En el sistema de la evolución, sin embargo, se precisa de un mecanismo que por sí mismo realice mejoras de generación en generación. Según la idea evolucionista, la mutación y selección serían la fuerza motriz del desarrollo superior. Pero estas no obedecen a ningún plan ni objetivo. Más bien hay que decir que en la materia reina otra ley, la ley de la inercia, de la pasividad, de la devaluación de la energía y la tendencia a nivelarse. Pero la vida, hasta en las estructuras diminutas de las macromoléculas, está siempre sujeta a un plan. Nadie dudará de que la construcción de nuestros ordenadores actuales se basa en un plan muy complicado. Pero las construcciones más complejas de ordenadores son como juguetes de niños en comparación con lo que ocurre en cada célula viva, que, por lo tanto, está en sumo grado sometida a un plan.
Llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Y por correo electrónico puede dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Será hasta la próxima y que Dios le bendiga.